esta mañana vamos a traer una conferencia de suma importancia para todos ustedes y quiero darles más o menos los puntos que voy a tratar. Quiero comenzar a introducirlos a ustedes con la llegada del misticismo oriental o de las filosofías orientales a América. Enseguida voy a pasar a analizar rápidamente a los Hare Krishna, la meditación trascendental, la teosofía, el unitarismo y la ciencia cristiana, sectas que proclaman o dicen tener la Biblia y creer en Cristo. En tercer lugar, quiero mostrarles a ustedes las características de esas sectas o filosofías orientales a la luz de la Biblia. En cuarto lugar, voy a analizar el problema del misticismo oriental o su perspectiva hacia el problema humano, para acabar mostrándoles a ustedes que Cristo no fue un gurú. Él era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios. Y en último lugar, presentarles la realidad del mensaje de Cristo comparado con todos los mensajes de los gurús del siglo XX. ¿Era Cristo Dios o un gurú? ¿Fue Cristo solamente un iluminado y un gran maestro de moral? ¿Es verdad que Cristo estuvo en la India y en Cachemira y que obtuvo sus conocimientos de los lamas del Tíbet en el Oriente? ¿Cuál de todos los gurús dice la verdad? ¿En qué se diferencia la Biblia de los demás libros sagrados que existen, como el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Mahavishnu Sutta de Buda, etcétera, etcétera? Y última pregunta que tenemos que contestar en esta mañana es, ¿puede un cristiano estar involucrado en cualquier filosofía oriental a la luz de la Biblia? Todas estas preguntas, damas y caballeros, demandan respuestas precisas. En un mundo donde se han multiplicado las sectas y los falsos maestros de todos colores y de todos sabores, comprobando con esto las profecías de la Biblia, de las propias palabras de Jesucristo, como la señal de los últimos tiempos. En el capítulo 24 de la Biblia, del libro de Mateo, en el versículo 5, 4 y 5, Jesucristo dijo, antes de morir, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero poner el énfasis en la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Entonces Jesús dijo que antes de que Él regresara a la tierra, vendrían muchos diciendo, yo soy el ungido, el iluminado de Dios. Dice en el versículo 11 también, y en el versículo 23 al 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 23 y 24 del mismo capítulo dice, entonces, si alguno les dijere, miren aquí está el iluminado, no lo creáis, y no vayáis tampoco, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los mismos cristianos. Y en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 8, dice estas palabras, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos entonces a abordar inmediatamente en esta mañana, ¿desde cuándo surgieron los gurús? ¿Cuándo comenzó este movimiento tan fuerte en América? ¿Y cuál es el trasfondo o la raíz de las enseñanzas de todas las personas que están involucradas en las filosofías orientales? ¿Saben ustedes que a principios del año de 1600 después de Cristo, el alemán filósofo Spinoza enseñaba en Europa el panteísmo, de lo cual voy a hablar profundamente, porque el panteísmo es una doctrina hindú que enseña la divinidad de todas las cosas? La persona panteísta o los filósofos orientales o los gurús dicen Dios es la pared, Dios es esto, Dios es acá, Dios es todo y todos somos Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo. En América, la filosofía hindú surgió hasta mediados del año 1800 con los filósofos de la meditación trascendental de Nueva Inglaterra llamados Emerson y Thoreau, los cuales enseñaron su propia versión del panteísmo. Emerson, por ejemplo, enseñaba que Dios existía en cada persona y Thoreau me practicaba mientras tanto el yoga y leía las escrituras hindúes. Un hindú llamado Vivekananda fue el primer hindú en haber traído el hinduismo al occidente. Repito su nombre, Vivekananda. Este hombre en 1893 sorprendió al Parlamento de las Religiones Mundiales con su filosofía y 6 años más tarde fundó la sociedad Vivekananda en Nueva York. Gracias al principio de esta filosofía llamada Eos Dios Sophos Zarathos, también fue fundada en el año 1900 en Nueva York. Estas dos sectas han influenciado a los intelectuales y a los filósofos del siglo XX. Otro estudiante también que era muy devoto a las filosofías orientales del siglo XX fue el gran psiquiatra Carl Jung, que fue uno de los más grandes discípulos de Sigmund Freud, el psicólogo, y más tarde estudió el budismo Zen. A pesar de que todos estos intelectuales simpatizaban con el misticismo oriental, no fue sino hasta la década de los 50 que este movimiento cobró fuerza en Estados Unidos. El líder que surgió en Estados Unidos como el principal iniciador del misticismo oriental se llamó Alan Watts en 1953. Para 1960, todo el mundo occidental ya estaba preparado, principalmente los jóvenes, para poder recibir el misticismo oriental. Esta década, todos ustedes recordarán, se caracterizó por ser la década de la drogadicción. Antes de 1960, ni había grupos de rock, ni había marihuana, ni había la inmoralidad que tenemos ahorita. ¿Cuándo comenzó verdaderamente el fenómeno de la moralidad, de la inmoralidad, de la drogadicción y de todas las filosofías orientales? En la década de los 50 y los 60. Ahora vemos nosotros que en esta época, los Beatles, un gran grupo de rock famoso en el mundo entero, viajó a la India a estudiar con el Maharishi Mahesh Yogi, estudiando la filosofía oriental. Y cuando regresaron de la India en 1967, los Beatles publicaron en Inglaterra que ellos usaban la marihuana. En 1968, en el paralelo que surgió en Inglaterra y en Estados Unidos a través de las drogas y las experiencias místicas, nos demuestran que la una nos lleva a la otra. Pues las dos, tanto la drogadicción como el misticismo oriental, enfocan a la gente a buscar estados alterados de la conciencia a través de la búsqueda, ya sea de Dios dentro de tu propia conciencia o a través de las mismas drogas. Vemos nosotros que en estos tiempos se levantaron los mesías del siglo XX. Les voy a leer a ustedes aproximadamente 4 o 5 gurús que han dicho en los últimos 40 o 30 años decir que son los iluminados y los cristos de Dios. En primer lugar tenemos al Maharishi Mahesh Yogi. Él fue el gran maestro de los Beatles y voy a hablar después de él bastante. Tenemos también a Swami Prabhupada, iniciador del movimiento Hare Krishna en 1965 y después le siguió el gurú Maharaj. Tenemos a Sun Moon en Estados Unidos ahorita, iniciador de la misión de la luz divina y de la Iglesia Unificada con más de 150 mil miembros. El doctor Sun Moon dijo en el estadio de Nueva York, yo soy el Mesías y el mundo haría bien en poner atención a mis escritos, al igual que la Biblia. Tenemos también a Nichiren Shoshu Soka Gakkai, secta budista con más de 300 mil miembros. Tenemos actualmente, hace 6 meses, que surgió un movimiento en Estados Unidos encabezado por el gurú Bhagwan Shri Rajneesh, nacido en la India en 1931, radica en Antelope, Oregón, en Estados Unidos, y él dijo lo siguiente, prefiero a Hitler que a Gandhi, tiene 91 Rolls Royce blancos, 200 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos descubrió hace 2 meses que no pagaba impuestos, por lo cual fue detenido por agentes federales. Tiene un rancho de 25 mil hectáreas con un aeropuerto, un hotel de 4 estrellas, boutiques y varias discotecas y más de 1 millón de seguidores, principalmente en América. Él dijo, Bhagwan Shri Rajneesh, que él es realmente el Mesías de Dios. Y por si fuera poco, también en América y en Centroamérica tenemos a nuestros iluminados. Surgió en Caracas, Venezuela, la señora llamada Josefina Chacín, venezolana de 64 años, quien dice que en 1954 tuvo visiones y éxtasis de Dios quien le reveló un nuevo camino para ser feliz. Su comunidad se encuentra en una granja de 20 hectáreas de tierra a 50 kilómetros de Caracas, Venezuela. Cualquier persona que quiera en esta mañana buscar más información acerca de la señora Josefina Chacín, la revista Contenido del mes de septiembre de 1984 publica realmente todo lo que esta señora dice. Y hay mexicanos aquí en México que le han seguido, viven con ella y ella les dice que ella es la Crista del Dios viviente. Damas y caballeros, vamos inmediatamente a analizar algunas de las sectas para comenzar a profundizar, porque yo sé y le he pedido a Dios que me dé compasión. Hay muchas personas en esta mañana, muchas personas en nuestro México que están involucradas en la meditación, en las filosofías y con los gurús y son verdaderamente sinceras, pero son sinceramente equivocadas. Y están buscando algo, están buscando la verdad. Yo estuve, antes de conocer el mensaje de la Biblia y el mensaje de Cristo, yo mismo personalmente busqué en quién sabe cuántas filosofías la verdad de Dios. Pero sin embargo, estas personas en esta mañana, si después de haber oído este mensaje y entender cuál es realmente la enseñanza y que no es cierto que Cristo fue gurú, ni que tampoco ellos crean en Cristo, pueden ustedes escoger en esta mañana a quién quieren servir. Los Hare Krishna también se les llama la Sociedad para la Conciencia Krishna. Data del siglo IV, del siglo, perdón, XVI, cuando Chaitanya Mahaprabhu desarrolló las doctrinas del krishnaísmo de la secta hindú del vishnuismo. Vamos a comenzar. El Krishna no es original. Las enseñanzas del Hare Krishna fueron sacadas del vishnuismo, doctrina hindú. El vishnuismo profesa creer en Vishnu, el Dios supremo manifestado en todas las personas, pero fíjense ustedes que el fundador de Krishna le cambió al vishnuismo y él enseña ahora que es Vishnu el que es realmente sujeto a Krishna, y a Krishna lo ponen como Dios el Padre. Este sistema doctrinal es hindú y enseñan principalmente que cada individuo debe atravesar una serie de vidas, le llaman la reencarnación. Vamos a ver que la reencarnación caracteriza a todas las filosofías orientales y la Biblia niega la reencarnación. Vemos nosotros también que para librarse del karma malo, estas personas tienen que atravesar por todas estas cosas. Mientras que el hinduismo puro profesa tener un Dios impersonal y no conocido, el krishnaísmo y otras sectas personalizan a Dios a través de la persona de Krishna. Llegó a América el krishnaísmo hasta 1965 por Abhay Charan de Bhaktivedanta Swami Prabhupada y nació en la India en 1896. Este hombre, Prabhupada, nacido en la India, fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna y fue líder hasta su muerte en 1978. Vemos nosotros que ahora cuentan los Hare Krishna con más de 25.000 seguidores solamente en Estados Unidos. Ustedes los pueden reconocer porque se rasuran el pelo, tienen una cola muy larga y ellos le dan mucho énfasis a los cantos, porque dicen ellos que los cantos los hacen ponerse en contacto con la conciencia divina de Dios. Vayamos ahora a la meditación trascendental. La meditación trascendental la fundó Mahesh Prasad Warma, mejor conocido por todos ustedes como el Mahesh Yogi, y nació en la India en 1910. Se graduó en la Universidad de Allahabad en 1942 con el título de física. Mahesh llegó a ser discípulo de un líder religioso en la India llamado Guru Dev, quien le enseñó la técnica de la meditación derivada de los Vedas. Ven que tampoco el gurú este era original, sacó sus enseñanzas de los Vedas, que eran parte de las escrituras hindúes. En 1958, el Maharashi fundó el movimiento de regeneración espiritual en la India y llegó a América en 1959. La meditación trascendental tiene esta enseñanza. Ellos prometen mejorar la imagen personal, la productividad del individuo, y quién no quiere mejorar, ¿verdad? La inteligencia y la creatividad. Y bajo un plan mundial existen 370 centros de enseñanza llamados Ciencia de la Inteligencia Creativa, fundados en las principales ciudades de Estados Unidos y del mundo entero. Dios, dice la meditación trascendental, es un ser impersonal que mora en el corazón de todos. Todos tienen a Dios o lo pueden encontrar a través de la meditación. cada individuo es en su verdadera naturaleza el Dios impersonal. De Cristo dicen lo siguiente: nunca sufrió o nunca pudo sufrir. Él fue el ejemplo perfecto del gozo y del éxtasis. La teosofía significa teos, Dios, sofía, sabiduría. Se fundó en 1875 por Elena Blavatsky. En 1831 nació y murió en 1891. Enseñaba Blavatsky, Elena, que todas las religiones tienen a Dios y que cualquier persona puede buscar a Dios en cualquier religión. Ahora, puesto que la verdad se encuentra en todas las religiones, cualquier persona que estudie la teosofía puede pertenecer a cualquier religión sin tener ningún problema. La teosofía no tiene libros sagrados. Sin embargo, ellos enseñan acerca de Dios lo siguiente: Dios no es un Dios personal. Debemos de buscar a Dios dentro de nosotros mismos, pues Dios se encuentra en todos los seres humanos. Enseñan que ellos creen en un principio universal divino del cual procede todo y al cual volverá todo a regresar cuando todos nosotros volvamos a reencarnar. Dicen acerca de la salvación que la salvación se obtiene cuando el hombre alcanza la séptima etapa del hombre a través de varios cuerpos. La señora Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, decía de Cristo: Cristo es el principio divino en todos nosotros. Todos nosotros tenemos al Cristo. Esto lo escribió en su libro Estudios del Ocultismo en la página 134. Cuarto lugar, el unitarismo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana pertenecen al unitarismo? Es muy conocido porque hay un librito de devocionales que se llaman Unity. Y hay cantidad de personas que creen que es cristiano. Sin embargo, el unitarismo fue fundado por Charles y Myrtle Fillmore. En 1854, Charles se casó con esta muchacha y entonces ellos en 1881 comenzaron a enfermarse seriamente. Myrtle le adquirió la tuberculosis y la malaria y los doctores le dieron 6 meses de vida. Fíjense cómo se fundó el unitarismo. Entonces esta señora Fillmore, Myrtle Fillmore, en 1886, oyeron que había una persona que sanaba a las gentes llamado E.B. Weeks. Y él dijo esta declaración: yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, no puedo heredar ni tener ninguna enfermedad. Esa declaración impactó en la vida de la señora Fillmore y ella comenzó a seguir la meditación trascendental y a comenzar a sugestionarse y a decir: no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma. Esta muchacha fue sanada de esta forma y así fundaron la Escuela Unitaria Cristiana, copiando todo el material de la ciencia cristiana, que es un movimiento sanador metafísico del siglo XIX y sacado del sistema del sanador Phineas Quimby. Los Fillmore mezclaron la ciencia cristiana, la filosofía zen, el budismo con el suyo y le agregaron además conceptos místicos orientales. Bajo presiones de la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, los Fillmore dejaron totalmente los términos usados y le llamaron a su movimiento, en primer lugar, pensamiento moderno en 1889, pensamiento de la ciencia cristiana en 1890, pensamiento en 1891 y finalmente el unitarismo se le comenzó a llamar en 1895. Actualmente tienen 2 millones de seguidores y sus oficinas se encuentran en Unity Village, en Lee's Summit, Missouri, un suburbio de la ciudad de Kansas. Los Fillmore en el unitarismo, escuchen esto, enseñan lo siguiente: no es necesario que crean todo lo que mi esposa y yo les hemos enseñado, mientras ustedes obtengan resultados. Si nosotros nos equivocamos, nos sentiremos libres para hacerles nuevas declaraciones. Esto lo escribió en el libro ¿Qué es el unitarismo? Por James Tillett, página 53. Pero sin embargo, damas y caballeros, sí es importante lo que debemos de creer. Vemos también que los fundadores del unitarismo dijeron lo siguiente: el unitarismo está interesado solamente en la prosperidad y en la felicidad material del individuo, y toda su literatura está basada en eso, pero ellos nunca mencionan el estado eterno de las almas, porque el unitarismo enseña que nosotros vamos a reencarnar, y el unitarismo niega la existencia del infierno. Tomen nota, por favor. Dicen de la Biblia que la Biblia es solamente un testimonio de los hombres que aprendieron el conocimiento, pero que no debe ser tomada como la autoridad final. Me encontré el otro día una señora Y me dijo, claro que creemos en la Biblia, Armando, yo soy del unitarismo. Y le dije, señora, quiero que lea usted en la declaración de fe, en la parte 27 del unitarismo, lo que dice. Sí, creen en la Biblia, pero también creen que los libros de sus fundadores también son inspirados por Dios. Dicen de Dios que Dios es un Dios que solamente pertenece a la ciencia cristiana y a los cultos gnósticos. De Cristo dicen, debemos seguir el ejemplo, cada uno de nosotros es un Cristo verdadero. Nosotros enseguida, New Hampshire, en 1821, congregacional, que enseñaba la, rechazó la predestinación, comenzó en 1875 su obra llamada Ciencia y Salud, y fue publicada, según ella dijo, bajo revelación de Dios. Se le apareció Dios y comenzó a escribir el libro Ciencia y Salud. La ciencia cristiana dice, en el año 1866, escribió Mary Baker Eddy, descubrí la ciencia cristiana o las leyes divinas de la vida, del amor y de la verdad. Dios me preparó durante muchos años para la recepción de esta revelación final del principio absoluto de la sanidad mental. Nuestro propósito es restaurar lo que los cristianos primitivos perdieron, el elemento de la sanidad en la iglesia. ¿Se dan cuenta? La ciencia cristiana es una secta que, aunque se disfraza bajo la Biblia, ellos enseñan que lo más importante es la sanidad del cuerpo. Desgraciadamente, no tenemos que irnos tan lejos. En el siglo XX encontramos unos pseudo hermanos nuestros que también están poniendo un énfasis totalmente extremo en la sanidad del cuerpo. Sin embargo, Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Porque más vale entrar enfermo o con cáncer o con tuberculosis al cielo que entrar sano al infierno. Lo más importante, damas y caballeros, es el alma, la salvación del espíritu. Si Dios me quiere sanar, que me sane. Si Dios quiere que yo entre con cáncer al cielo, entraré con cáncer. Pero lo más importante es mi condición salvífica delante de Dios. Vemos que estas personas también dicen que la ciencia y salud, el libro, se puede equivaler a la verdad, porque es realmente la verdad. Y en último lugar, encontramos también que dicen en la ciencia cristiana que el mal no existe. Ellos escriben la siguiente: nosotros encontramos el punto cardinal en la ciencia cristiana en el asunto del mal, pues el mal, incluyendo toda disarmonía, pecado, enfermedad y muerte, no existe. Damas y caballeros, podría pasarme toda la mañana mostrándoles a ustedes las enseñanzas pseudo-cristianas y de las sectas donde miles y millones de mexicanos están siguiendo los pasos solamente porque usan la Biblia. Y quiero decirte algo, el que una persona traiga la Biblia o cree en la Biblia no le hace cristiana, porque la Biblia sin el Espíritu Santo en tu corazón es letra muerta. Tú tienes que nacer de nuevo, tenemos que convertirnos, tenemos que recibir a aquel autor que hizo la Biblia, que es el Espíritu de Dios, para que las tinieblas se nos caigan y dejemos de ser engañados y medir todo a través del parámetro que Dios nos ha dejado, que es este santo libro, que puede atacar a cualquier sistema de pensamiento o cualquier corriente filosófica, porque no hay argumentos en contra de este libro. Quiero analizar en primer lugar rápidamente las características del misticismo oriental. Hay tres características en todas las sectas orientales. Tomen nota, por favor. Tres principales características. Número uno, tanto Hare Krishna como meditación, como los gurús, como todas las ramificaciones de cualquier místico oriental, en primer lugar, todos tienen una visión panteísta de Dios, sin ninguna excepción. Todos tienen una visión panteísta de Dios. Esto significa lo siguiente. El panteísmo dice que solamente la realidad material existe en un nivel espiritual. No hay una realidad espiritual o un Dios separado del universo material. En lugar de esto, los panteístas enseñan lo siguiente. El universo material y Dios son uno y la misma cosa. Dios es la suma total de todo lo que hay. Todo es parte de la divinidad. Solo existe nuestra propia divinidad interior que tenemos que descubrir. Sin embargo, ¿qué cosa dice la Biblia? En Isaías capítulo 42 nos enseña la Biblia que Dios sí es infinito, pero escuchen esto, Dios está separado de su creación. Dice en Isaías 42, versículo 5, estas palabras. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Vemos también en el capítulo 44 de Isaías, el versículo 24, que la Biblia dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que existiendo solo en los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Dice también en el capítulo 45, versículo 18, estas palabras, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Ven ustedes? La Biblia enseña que Dios está separado de la creación, dice Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios está aquí y su creación está acá. Los panteístas mezclan a Dios con la creación y dicen que la creación es Dios. Sin embargo, la Biblia enseña lo opuesto. El segundo punto de los místicos orientales, o la segunda característica de los místicos orientales, es lo siguiente. Aquí debemos de mencionar algo muy importante, que todos los grupos místicos orientales tienen diferentes disciplinas para alcanzar la conciencia divina. Por ejemplo, el Maharishi Mahesh Yogi dice, el que practica la meditación trascendental llegará a relacionarse con su conciencia divina interior. Hare Krishna promueve los cánticos constantes y el yoga habla de un tercer ojo que le dará una visión espiritual a todos los yogis que están adelantados. Hace 8 años estábamos viviendo en la ciudad de Satélite, ciudad Satélite, y me acuerdo que mis hijos tan pequeños fueron a una escuela ahí en Satélite que tenía muy de moda en el tiempo de recreo, sentar a los niños en el suelo y les decía un maestro con unas barbotas así grandotas, comiencen a pensar que tienen un tercer ojo aquí y comiencen a concentrarse en la divinidad y comiencen a sentir ustedes la presencia de Dios. Y me acuerdo que mis hijitos, gracias a Dios, desde chiquitos, desde recién nacidos, les leemos la Biblia. Llegaron y con el chisme inmediatamente, papá, un barbudo nos está diciendo que quién sabe aquí un tercer ojo. Agarré la Biblia y fui a la dirección de la escuela. Ustedes saben, en México podemos nosotros decirles a cualquier maestro, discúlpenme, a mi hijo yo lo mando a estudiar. Ustedes no pueden inculcarle ni ninguna religión ni ninguna filosofía sin mi autorización. En ese momento me trajeron al barbudo y me dijo, oiga señor, pero es que Cristo y el tercer ojo es lo mismo. Fíjense nada más. Tuve que sacarle la Biblia y darle una especie de resumen en la conferencia que les quiero dar para mostrarle que estaba equivocado, que él era un instrumento del diablo. En la segunda perspectiva de los místicos orientales es el acercamiento subjetivo a la verdad. Es la segunda característica. ¿Saben ustedes que en todas estas filosofías existe un acercamiento totalmente subjetivo a la verdad? ¿Qué significa esto? Se los voy a explicar. ¿No se han encontrado ustedes con una persona que se acerca y le dicen a ustedes, ¿crees en Cristo? Y la persona te contesta, bueno, eso es tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿No se han encontrado con esa gente? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Esto se llama acercamiento subjetivo a la verdad. En otras palabras, la verdad es relativa, la verdad no existe, la verdad puede tenerlas tú y también la puedo tener yo. Sin embargo, damas y caballeros, déjenme decirles algo. La verdad no puede ser encontrada en un universo donde existe el transitorismo, o sea, el cambio constante de la materia, ni tampoco puede existir en un universo relativo, lo que probó Alberto Einstein. ¿Qué les quiero decir? Que ningún sistema de pensamiento corriente filosófica puede decir yo soy la verdad, porque la verdad, escuchen esto, para que sea verdad, no puede estar sujeta a cambios. Y Cristo dijo, en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El libro de Hebreos capítulo 13 nos dice, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando llegó Cristo, le dijeron, tú eres hijo de María, y Cristo contestó, antes de que Abraham existiera, yo ya era. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo ya existía desde antes que naciera en el santo vientre de su santa madre. Él era Dios que bajaba a esta tierra en la forma de un ser humano. Por tanto, Él es la única, total, absoluta y única verdad del universo. No podemos encontrar la verdad fuera de Cristo, porque todo es relativo. Cristo dijo en Juan capítulo 3, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero yo lo que he oído y lo que he visto del cielo, esto bajo y les cuento, y les digo, y vosotros no queréis recibir mi testimonio. ¿Saben ustedes, damas y caballeros, por qué crucificaron a Cristo? Cristo fue crucificado porque Él dijo que Él era Dios. Porque Él dijo que fuera de Él, el hombre estaba en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo y cualquiera de ustedes que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Ahora tú me dices, sí, yo soy budista y creo en Cristo. Y la pregunta que sigue es, ¿en cuál Cristo? ¿En cuál? No es el Cristo de la Biblia. Discúlpame, señor gurú, tu Cristo no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo fabricado por tu filosofía. Tenemos que comprender esto. Cualquier revelación fuera de la palabra de Dios es absolutamente especulativo, hipotético y teórico en todas sus áreas, en todas sus premisas y en todas sus proposiciones. Tenemos que recurrir a la Biblia para que la Biblia nos dé el carácter genuino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros encontramos que Cristo viene a tratar con verdades absolutas. No es que pienso, o como los Fillmore, puede que, a lo mejor mañana cambiamos de pensamiento, voy con la meditación trascendental y me dice Maharaj Mahesh Yogi, mire señor, medite la palabra y encontrará usted la divinidad. Me voy con los Hare Krishna y me dicen, póngase a cantar el corrido del ausente y va usted a poder encontrar a Dios. Y después de ir con todos, yo tengo que preguntarme, ¿cuál de todos dice la verdad? ¿En quién está la verdad? ¿Quién es el mentiroso? ¿No pueden todos tener la verdad? ¿No pueden todos llevar a Dios? Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y en tercer lugar encontramos también en ellos un énfasis más en la experiencia que en la razón. Esto significa lo siguiente. Cuando el hombre se aleja de los absolutos y dice, la verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, entonces inmediatamente, como resultado, viene el destronamiento de la mente como la última guía para la realidad y el entronamiento de la intuición y los sentimientos en su lugar. En otras palabras, les quiero decir lo siguiente. La gente, como no conoce la Biblia, ni entienden que Dios es espíritu y nuestra adoración a Dios es en espíritu y es en verdad, buscan sentir a Dios. Entonces quieren sentir a Dios a través de una experiencia mística. Quieren sentir una corriente que los acuda. Quieren sentir así o quieren caerse al suelo para sentir que ahí está Dios. Buscan a Dios a través de experiencias místicas. Cuando venimos a la Biblia, encontramos que la Biblia enseña y dice, el justo por la fe vivirá. La fe no tiene que ver nada con la vista, ni con los sentimientos, ni con las emociones, ni con lo que siento o no siento, porque los sentimientos y las emociones pueden ser engañosas. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que el justo tendrá la lámpara que es a mis pies tu palabra. Y no me importa que se me aparezca Santa Cachucha y me diga hoy en la noche, Armando, tú eres el iluminado, y guía a la gente de México a la verdad, y diles que tú eres el Mesías. En ese momento le digo, Santa Cachucha, tú quítate la cachucha porque no eres cachucha. Y la reprendemos en el nombre de Jesús. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, el apóstol Pablo escribe y les dice, porque si alguien viene por ahí y se les aparece, o si yo mismo, dice Pablo, me les aparezco y te digo, yo soy Paul. Armando, escribe esto que te voy a escribir y las revelaciones que me está dando a mí no están de acuerdo a la Biblia, no es de Dios. Por eso nosotros no debemos de creer a todo aquello que sea sobrenatural. Estas son las tres características de las sectas orientales. La visión panteísta de Dios, el acercamiento subjetivo a la verdad y poner la experiencia o el sentimiento en lugar de la razón. Por eso cuando una persona que es cristiana se acerca conmigo y me dice, Armando, fíjate que sentí esto o eso o aquello, le pregunto, ¿tú entendías o tu mente estaba de por medio en lo que estabas? Y me dice, no, me sorprendió un estado de éxtasis. Cuídense cuando vengan estados de éxtasis y de trances y de visiones, porque Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que yo entienda y comprenda y me haga un discernimiento para comprender todas las cosas que me suceden. Porque cuando yo comienzo a seguir éxtasis y trances y visiones y apariciones, puedo caer en una trampa del mismo Satanás. Vemos a continuación nosotros el problema del hombre según el misticismo. O sea, todos dicen que el hombre es divino o puede llegar a ser Dios. El Maharishi Mahesh Yogi dijo lo siguiente, aun cuando todos nosotros somos 100% divinos, conscientemente no lo sabemos. Y por esta ignorancia, noten ustedes que para él el problema es la ignorancia. Por la ignorancia de no saber que somos divinos, sufrimos en el nivel consciente. En el nivel de la conciencia trascendental, ya somos divinos. El sufrimiento en el nivel consciente tiene que ser erradicado por ser la causa del sufrimiento humano. La meditación en la mañana y la meditación en la tarde te quitará todo tu sufrimiento y te acercará a Dios. El maestro Zen, Jun Man, dice lo siguiente: si ustedes quieren obtener la verdad, no se preocupen por el bien o el mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad en la mente. Es pura tontería y enfermedad del hombre. Sin embargo, una vez se acercó un hombre cristiano y le preguntó un gran maestro budista: oigan, ustedes dicen que ustedes son tolerantes hacia el bien y el mal, ¿verdad? Y le contestó el maestro budista: sí, señor. Entonces este cristiano le preguntó: ¿y qué me dice usted de la cámara de gases y de los hornos crematorios de Hitler? Y el maestro budista contestó y le dijo: oh, eso fue solamente una tontería, no una maldad. El concepto de la maldad, dijo el maestro budista, solo existe en el cristianismo. Ahora muy bien, si las sectas orientales, esta es mi pregunta, creen de veras que vivimos en un mundo perfecto y que solamente el problema es desarrollar la divinidad y la conciencia o la realización para encontrar a Dios, ¿por qué entonces ellos están buscando también soluciones al problema? En el pensamiento oriental, el problema es entonces la ignorancia y no el pecado, ni tampoco la voluntad propia. El Zen budismo entrona al ego como la más alta autoridad. El yoga proclama la divinidad esencial de nuestra propia naturaleza y la no necesidad de pedir perdón a nadie. El hinduismo, aun cuando dicen que Dios es el poder más grande en el universo, también agregan: pero el hombre es realmente Dios. Quiero que noten ustedes que en el Génesis capítulo 3, cuando ustedes abren la Biblia, encontramos que el primer ataque del príncipe de las tinieblas, de Satanás, que no tiene ni cola ni cuernos como lo han pintado, sino que es un ángel increíblemente perfecto y maravilloso, el primer ataque de los poderes del mal contra el hombre fue el siguiente: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y por qué creen ustedes que el factor predominante entre todas las sectas orientales sea esa, la divinidad del ser humano? Y Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No es verdad que dentro de ti se encuentra la verdad, ni tampoco es mi verdad, es la verdad de Cristo. Vemos nosotros también que, de acuerdo al pecado, hay dos puntos de vista de acuerdo al misticismo oriental: el ascético y el moderno. En el ascético se encuentran el Zen budismo, el Hare Krishna y el yoga. Estos grupos dicen que una fuerte disciplina y negación propia pueden eliminar el ego y el problema del pecado. En los grupos modernos se encuentra la meditación trascendental y los seminarios de entrenamiento Erhard y la metafísica. Estos y otros cultos místicos de Occidente dicen que no se necesita ninguna disciplina, solamente una poca de meditación diaria te puede convertir en un hombre virtuoso. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. Nuestra mente fue oscurecida y profesando ser sabios nos convertimos en necios. Damas y caballeros, el misticismo oriental dice: el problema es la ignorancia. La Biblia dice: eres tú y tu voluntad la que te han puesto en rebelión contra Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores por dos razones. Número uno, por herencia. Número dos, porque repetimos lo que nuestros primeros padres hicieron. Una vez se acercó una señora y me dice: oiga, señor, esto es una chistosada. ¿Qué culpa tengo yo de ser pecador de algo que alguien hizo hace 6,000 años? Yo le contesté y le dije lo siguiente. Una vez iba un granjero en un campo y se pasó una calabacita así chueca. Y entonces la calabacita le dijo: oiga, señor, ¿por qué nací chueca? Y entonces el granjero le dijo: mira, no sé por qué naciste chueca, pero quiero decirte algo. Aquí traigo una pomadita que si te la dejas que te la ponga, te vas a enderezar. Y la calabacita le dijo: no, quiero seguir siendo chueca. Entonces, el problema de la calabacita no es que nació chueca. El problema de la calabacita es que no se quiso enderezar. Esa es una lógica más elemental. Muy bien, no vamos a discutir por qué tenemos la culpa de heredar un pecado. Tu problema no es de que hayas heredado un pecado, sino que tú tienes a Cristo enfrente de tu cara en esta mañana y tú le sigues rechazando. Ese es el problema. Tú has pecado voluntariamente. Has robado, has destituido, has adulterado, has fornicado, has mentido, has fumado, te has emborrachado. Todo eso es pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y no puedes quitar ese pecado con ningún rito, con ninguna liturgia, con ninguna ceremonia, porque la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la sangre de Cristo, su muerte expiatoria en esa cruz. Cuando Él moría en esa cruz y extendía sus manos, Dios nos decía, ahora volteen y vean a mi Hijo y comprendan que ha sido en Él, en su muerte, en su sangre, en su vida, por lo cual vosotros podéis ser perdonados. Dios necesitaba una plataforma legal, jurídica y judicial para poder otorgarnos un perdón que nunca nos hubiéramos podido ganar. Señores gurús, si Cristo realmente no es la verdad, ¿por qué entonces tuvo que morir? ¡Meditemos! Comienza a seguir tus doctrinas y tus ejercicios, pero no digas, por favor, que crees en Cristo. Por favor, no lo digas. Vemos también nosotros que el resultado del pecado, de acuerdo al misticismo, es un karma malo, que eventualmente resulta en una enfermedad, deformidades u otras tragedias, así también como un retardo de nuestra evolución espiritual. La Biblia dice que no hay tal cosa como cosas que heredamos porque estamos nosotros creyendo que reencarnamos en otro cuerpo. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que no existe la reencarnación. Así dice, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, el misticismo oriental tiene un propósito. Si no la hice en esta tierra, la hago en la que sigue. Muy bien, bueno, ya no la hice, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando sea lagartija, o cuando sea elefante, voy a evolucionar. Pero la Biblia establece claramente que en el momento que una persona muere, dijo Cristo, de aquí de cierto les digo, que vosotros oiréis, cuando estéis en la tumba, la voz del Hijo del Hombre. Todos los que la oyeren, vivirán. Mas aquellos que no la oyeren, resucitarán para condenación eterna, en el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. No hay necesidad que tú me creas, yo solamente te digo lo que el libro más antiguo, el libro más probado, lean ustedes Excelsior del 2 de enero de 1986, salió este artículo en el Excelsior. Científicos israelíes prueban que la Biblia no pudo ser hecha por humanos. Metieron los 66 libros de la Biblia en una computadora. Lean ustedes ese reportaje en el Excelsior. Científicos que no son cristianos, es más, dos de ellos eran ateos. Y le dijeron a la computadora, oye, ¿qué armonía existe en este libro? Y la computadora contestó, la armonía entre el Génesis y el Apocalipsis, entre los Evangelios y Levítico, entre Deuteronomio, el libro de Esther, las frases, la humildad, las similitudes, es extraordinario. No es posible que los 40 hombres que hayan dicho escribir este libro, le escribieron, detrás de este libro está una sola mente. Damas y caballeros, ¿quieren evidencia científica? ¡La hay! Ahora tú tráeme la Hanivada Buta, tráeme la Ramayana, tráeme cualquier libro sagrado que tú quieras y los comparamos y acepto un debate con cualquier místico oriental públicamente en cuanto a la Biblia y sus libros sagrados. Es ridículo, son absolutamente ridículos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros comparamos la realidad de la Biblia con las profecías de los gurús, llegan a lo risible. Fíjense ustedes, el gurú Maharaji dijo que la profecía de Mateo 24:30, que dice así, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria, el gurú Maharaji dijo que esta profecía se cumplió cuando él llegó en 1971 volando de la India a Los Ángeles en el vuelo 761 de TWA. ¡Es absurdo! No hay nada absolutamente comparado con las tremendas evidencias, son contundentes, científicas, arqueológicas, geológicas, históricas, etimológicas, arqueológicas, de cualquier índole etimológica de la Biblia. pero nadie la conoce, no la han leído, no se han empapado, nadie ha caído ni ha tenido la honestidad para llegar hoy en la mañana a su casa y poner la Biblia enfrente de tu cama y caer de rodillas y decirle, oh Dios, soy un gurú, soy el Maharashi, me dije Santa Cachucha hace 3 años, pero quiero decirte que si tú existes y existe Cristo, oh Padre, entra a mi corazón. Y si tú entras a mi corazón y cambias mi vida, yo te prometo vivir para ti. Pero cuando la gente está predispuesta a la verdad, y si no es la Biblia hecha por los hombres, solamente estás profesando y expresando tu ignorancia tan profunda de la palabra de Dios. Vemos en último lugar nosotros la realidad de Cristo. Dicen los hindúes, o en las religiones hindúes, hablan de los gurús y de los avatares. La palabra avatar significa en el hindú el salvador. ¿De dónde sacaron los gurús la información de Cristo? Escuchen esto. Dijo Hare Krishna, Jesús es el Hijo de la Suprema y Absoluta Verdad, y Krishna es el Padre y la Fuente de toda la creación. El Maharishi Mahesh Yogi dijo de Cristo lo siguiente, no creo que Cristo jamás haya sufrido. El mensaje de Cristo fue un mensaje del éxtasis total. Sun Myung Moon, Cristo dijo, no fue un hombre diferente a nosotros, él no pudo ser Dios en carne. Y el Gurú Maharaji dijo lo siguiente, Jesús vive, Krishna vive, Buda vive, y estos tres unidos son un solo poder. Cuando este poder sea soltado, todo lo que es malo en el mundo será abolido. ¿De dónde sacaron? ¿De la revista Duda? ¿De la telenovela Colorina? ¿De dónde sacaron esa información? Déjenme decirles a ustedes de dónde la sacaron. Observamos entonces que todos estos místicos llegan a una conclusión. Todos creen en Cristo. En 2 Corintios 11:4, Pablo escribe, porque si viene predicando a alguien otro Jesús, u otro evangelio que el que les hemos predicado o explicado, bien sea tolerado. Entonces la Biblia enseña que hay personas que crean sus propios Cristos. Hay personas que dicen creo en Dios, y la pregunta es, ¿en cuál Dios? No es el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos nosotros que todas estas informaciones las sacaron de una biografía escrita por Levi Tolin, llamada El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo. De acuerdo a este libro, Cristo obtuvo su sabiduría y conocimientos en la India, Nepal, el Tíbet, Grecia, y cuando regresó a Palestina, regresó como un gurú. Sin embargo, señores gurús, en Lucas capítulo 2, versículos del 46 al 47, la Biblia enseña lo siguiente y dice así, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Señores místicos orientales, Cristo a los 12 años, antes de que no se supiera dónde estuvo, ya tenía una sabiduría y un conocimiento sobrenatural que completamente hizo pedazos a los maestros filósofos de su tiempo, a los 12 años de edad. Eso de que fue a la India y que vivió en Cachemira son especulaciones, teorías, hipótesis, filosofías. ¿A ratito va a salir alguien que vino aquí a Chalma a comer tacos de nana? Entonces nosotros encontramos que el concepto de avatar o divino salvador se desarrolló muy tarde en las religiones orientales. Por ejemplo, fíjense ustedes, el hinduismo recogió este término de salvador después de que Santo Tomás llevó el evangelio a la India en el año 52 después de Cristo. Antes de esto, ninguna escritura hindú hablaba de un salvador. Viene Cristo y comienzan a agregarle al Bhagavad Gita, por ejemplo, historias fascinantes. Ustedes lean también en el libro Bhagavad Gita que en el siglo II y en el siglo III se les agregó la escritura de un Dios que tomó la forma humana y visitó la tierra. ¿De dónde la sacaron? Del cristianismo. No eran ni siquiera originales. Ahora cuando Cristo comenzó a predicar, la gente decía, nadie ha hablado como este hombre. Ningún gurú, ningún lama, ningún maharashi dijo jamás, yo soy el juez de la humanidad y voy a morir y me voy a levantar a los 3 días. Jamás lo dijeron. Entonces, ¿de dónde sacan pues que Cristo estuvo en Cachemira y en la India y en Chalma? Vemos también nosotros entonces que Cristo no fue un gurú. ¿Por qué? 3 razones por qué Cristo no fue un gurú. Número 1, porque Cristo es un salvador permanente. En las filosofías orientales se necesita un avatar o un salvador para cada época. Por ejemplo, lean ustedes el Bhagavad Gita y Krishna dice, en cada época regreso para salvar a los santos y destruir los pecados de los pecadores y establecer justicia. Pero sin embargo la Biblia nos dice en Hebreos 10, versículo 10 y versículo 12, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. Entonces Cristo es diferente de los gurús, en que los gurús necesitan un salvador en cada época. Por eso todos se dicen iluminados. La Biblia dice que Cristo ha sido el único salvador permanente. Número 2. Cristo es el único salvador verdadero. En el libro Bhagavad Gita se mencionan 22 salvadores y todos son considerados divinos. La Biblia dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre del Hijo de Dios. Y en 1 Timoteo 2:5 la Biblia dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en tercer lugar, Cristo fue el único que pudo haber hecho expiación por el pecado. Los místicos orientales mencionan el propósito de los avatares no para expiar el pecado, sino para ayudarnos a encontrar el camino. Ellos dicen que el problema del hombre no es el pecado. Y quiero acabarles con este ejemplo. Había un hombre que estaba en un hoyo y estaba lleno de lodo el hoyo. Y se acercó un señor con las barbas grandes, vestido de blanco, y le dijo, toma esos preceptos y léelos y podrás salir del hoyo. El lodo le subió hasta la cintura. Pasó otro señor, calvito, con barbas también, y le dio otra literatura. Y le dijo, escribe estas reglas de oro y sigue estos preceptos y vas a salir del hoyo. Y el lodo le llegó hasta el cuello. Y pasó una tercera persona y le dijo, dame la mano. Se acercó al hoyo y le sacó del hoyo. Le lavó el lodo y le agarró y le dijo, nunca jamás te vuelvas a separar de mi mano. Damas y caballeros, el primer hombre fue Buda, el segundo hombre fue Confucio, el tercer hombre fue Jesucristo. Todos han venido y han dicho, vengo a señalarles el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Todos dijeron, vengan, aquí pueden encontrar la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. La única verdad. No hay dos. Porque si hay dos, entonces yo soy un loco y un mentiroso. Y déjenme decirles a ustedes que las realidades más grandes que prueban que Jesucristo es realmente Dios, número uno fueron sus hechos milagrosos y número dos, sus profecías cumplidas. Todos ustedes tienen en su mesa ahorita una hoja donde dice 33 profecías cumplidas solamente en la vida y en la muerte de Cristo. Léanlas, compren la Biblia, compren Biblia Católica, profesante, la Biblia que quieran. Y en cualquier Biblia van a encontrar lo que están en esas hojas. Y esas profecías nos dicen que las profetas habían hablado de que un hombre vendría. Nacería de María, sería el Belén su pueblo, moriría en manos de hombres, lo crucificarían, 30 monedas de plata se entregarían, las palabras que diría en la cruz, cómo resucitaría, cuándo resucitaría y cómo resucitaría. Todo fue cumplido, ahí lo tienen ustedes. Con cientos de años de anticipación. Chéquenlo por ustedes mismos. Lean la Biblia por ustedes mismos y encuentren la incomparabilidad, la singularidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, el que extiende las manos en esta mañana y les dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar y encontrará descanso para vuestras almas. Damas y caballeros, no quisieras en esta mañana considerar el Cristo de la Biblia. Haz un lado el Evangelio del Acuario y del Cristo. Haz un lado la revista Duda. Haz un lado las filosofías que has leído. Ven a la Biblia. Híncate y dile, Señor, te necesito. Mi vida está vacía. Profeso tener una religión, pero mi religión todavía no me ha cambiado. Si tú profesas ser cristiano, en esta mañana hay católicos, hay protestantes, hay evangélicos. Pero déjame decirles algo. Si ustedes profesan ser protestantes o profesan ser católicos y sus vidas no han cambiado, tu cristianismo es un cristianismo fácil y barato. No es un cristianismo, es una religión. La religión no puede salvar a nadie, porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación viva, orgánica, real y verdadera con Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque se persigne y se hinche 3 veces al día, no tiene la vida. Porque tú necesitas un encuentro personal con Jesucristo. Lo quisiera tener en esta mañana. Les pido a todos, inclinemos nuestros rostros por unos momentos. ¿En quién quieres tú creer en esta mañana? ¿Quién crees tú que decía la verdad? ¿A quién le quieres entregar hoy mismo tu corazón y tu vida? ¿A la teosofía? ¿A la metafísica? ¿A los gurús? ¿Algún gurú dijo que él iba a morir y a los 3 días iba a volver a vivir? ¿Algún gurú dijo que él sería y él era el juez de la humanidad? Todos los gurús dicen que ellos vienen a señalar el camino. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún gurú ha dicho tener poder sobre la vida y la muerte. Ni tampoco prometieron a ninguno de sus discípulos que le volverían a ver vivos y resucitados. El mensaje de Cristo y su resurrección cambió la historia de la humanidad. Los días los contamos desde que él nació. Celebramos su nacimiento en Navidad, celebramos su muerte en Semana Santa y los días los contamos porque su impacto en la historia fue tan determinante que Cristo cambió la historia del ser humano. Y él puede cambiar tu vida. No estamos solos. En medio de tantas sectas, ven a la luz. Él es Cristo, el Hijo de Dios, quien te decía en la cruz, te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para cualquiera de ustedes que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú rechazas la verdad en esta mañana, vas a acabar creyendo en cualquier cosa. Porque cuando alguien se enfrenta a la verdad, Cristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la verdad. Qué triste será que prefieras regresar con tus gurús, con tu religión, a aquel que extiende las manos, palabradas, su cabeza coronada de espinas, y te dices de la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué necesitas para recibir a Cristo? Se necesitan 3 cosas de acuerdo a la Biblia. Número 1, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Ese karma malo que tú dices tener te llevará al infierno si no te quitas ese karma. Ese karma solamente puede ser quitado con la sangre de Jesucristo. Ese pecado que todo mundo reconoce, siendo filósofo o no filósofo, hay un problema en el hombre. La Biblia le llama pecado. Ese pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Si tú mueres en tus pecados, tú jamás podrás ver la gloria eterna de Dios. En segundo lugar, tú tienes que creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Él no fue un gurú, él era Dios hecho carne, que moría y daba su sangre, y Dios lo levantaba a los 3 días de entre los muertos y presentaba su resurrección como el acontecimiento histórico más grande para probar que Él era realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, tienes que abrir tu corazón y decirle a Cristo esta mañana, Señor, estoy confundido. Si tú eres el Cristo, sálvame. Si tú eres el Cristo, entra a mi vida, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Quiero tener una realidad contigo. Quiero experimentar realmente tu existencia. Y cualquiera persona que en esta mañana quiera hacer esta decisión de abrirle su corazón a Cristo, no importa la religión que tengas, en esta mañana no vienes a ninguna religión, vienes a una cruz. Ahí desde tu lugar te pido que lo hagas, hoy que tu vida ha sido preparada por el Espíritu Santo.